Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aliyas 60 y 61 de la sura de Anfal del Sagrado Corán, recitadas por el señor Rahnema.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa'a'iddu lahum mastata'tum min ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Preparad contra ellos toda la fuerza, toda la caballería que podáis para amedrentar al enemigo de Alá y vuestro y a otros fuera de ellos, que no conocéis pero que Alá conoce. Cualquier cosa que gastéis por la causa de Alá os será devuelta sin que seáis tratados injustamente. Si, al contrario, se inclinan hacia la paz, inclínate tú también hacia ella y confía en Alá. Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
la cuna de civilización, cultura, el país de las mil y una noches, Irán. La República Islámica de Irán en español presenta. Saludos y las buenas jornadas a ustedes, radio escuchas, que en esta hora nos sintonizan. Soy Fahime Shuja y les doy la bienvenida a nuestra programación que incluye algunos espacios muy interesantes preparados para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes. El día de hoy estamos con ustedes con otro programa más de la serie de artículos titulados Camino hacia la luz, donde comentaremos las aleyas del Sagrado Corán. Mi compañera
Nancy Lo
y quienes habla Julia Palomino, estamos a su servicio.
Estimados oyentes, es momento de escuchar las aleyas del 51 al 55 de la Sura El Humo.
Innal muttaqina fi maqamin amin fi jannatin wa 'uyun yalbasuna min sundusin wa istabraqin mutaqabilin. كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين.
Los que teman a Alá estarán en cambio en lugar seguro, entre jardines y fuentes, vestidos de satén y de brocado, unos enfrente de otros. Así será, y les daremos por esposas a juríes de grandes ojos. Pedirán allí en seguridad toda clase de frutas.
En el programa anterior aludimos la situación de los pecadores y opresores en el otro mundo. Estas aleyas explican la situación y las condiciones de los creyentes en el paraíso. Dicen lo siguiente: ellos se encuentran en una seguridad completa. Los creyentes están lejos de cualquier pena, molestia, dolor o pérdida. Los piadosos son, sin duda, colocados en un lugar de seguridad, disfrutando de las recompensas del paraíso y a salvo de los tormentos del infierno. Los habitantes del paraíso viven en jardines y huertos y cerca de todo tipo de manantiales y cascadas, lo cual es muy emocionante y estimulante. Y debido a que es diverso y diferente, los creyentes nunca se aburren de ese lugar. En el mundo, las ropas de seda son famosas por su suavidad y belleza. Dios ha prometido a los habitantes del paraíso unos vestidos de seda del otro mundo. por supuesto en varios diseños, colores y formas, para que siempre tengan una belleza, frescura y encanto deslumbrantes. También hay amor y afecto entre los seres celestiales. Se sientan en sofás uno frente al otro en un periodo de pureza, intimidad y espiritualidad. Dado que los instintos físicos del hombre están con él en el día de la resurrección, Dios dará unas esposas muy hermosas a los habitantes del paraíso que no las había dado ni siquiera a los habitantes de este mundo. Las esposas de los celestiales son de modo que si en el mundo no miramos a otras mujeres y no se contaminaron de ningún pecado, Dios les recompensará de la mejor manera en el otro mundo. Otros deseos físicos humanos son comer y beber. Todo lo que pida la gente del paraíso se lo proporcionará en el otro mundo. Frutas que están listas para ser recolectadas y consumidas no solo en ciertas estaciones del año, sino siempre están en los árboles. Estas frutas, coloridas y deliciosas, siempre están disponibles y recogerlas no es una molestia para la gente.
De estas aleyas aprendemos que, primero, la tranquilidad y la seguridad completa son las más importantes bendiciones divinas en el paraíso, que se ha aludido a ellas antes de otras bendiciones. En el paraíso no existe el temor por los daños y peligros, la preocupación por la muerte y perder las bendiciones. Segundo, lo que dirige al ser humano hacia el paraíso de Dios es respetar la piedad y alejarse de lo prohibido. Tercero, lo que es prohibido para cualquier persona por sus daños y peligros en este mundo, ofrece al ser humano en el paraíso a su mejor forma. Y cuarto, los habitantes del paraíso tienen unas reuniones amistosas y gozan de dialogar con otros creyentes. Allahumma Rabban Nuril Azim, Rabban Nuril Azim.
Estimados oyentes, ahora es momento de escuchar las aleyas 56 y 57 de la sura El Humo.
La yadukuna fiha al mauta illa al mauta tal ula, wa waqahum azaab al jahim, fadlan min rabbik, thalika huwa al fawzu al azim.
No gustarán allí otra muerte que la primera, y él les preservará del castigo del fuego de la ajena, como favor de tu Señor. Ese es el éxito grandioso.
Una de las preocupaciones continuas de los seres humanos en el mundo es el tema de la muerte. La muerte separa al hombre de sus familiares, amigos y demás pertenencias. Pero Dios ha prometido que los habitantes del paraíso ya no morirán y serán inmortales. Esta inmortalidad de los seres celestiales se ha mencionado en varios versos del Corán. No solo la muerte no los separará del cielo, sino que nunca irán del cielo al infierno. Es posible que algunas personas, por sus pecados, primero se vayan al infierno, pero después de que sus corazones y almas se limpien de las manchas del pecado, van al cielo, pero no sucede lo contrario. Sin embargo, quienes entraron en el paraíso, Dios los perdonó por su misericordia y los protegió del castigo del infierno. Por lo tanto, ya no se preocupan por el tormento ni el castigo. El Corán, a continuación, alude a un punto importante. Dice, todas estas bendiciones se basan en la gracia divina. Porque naturalmente y de acuerdo con la rutina normal, los siervos de Dios, debido a sus pequeñas y limitadas obras, no tienen derecho de recibir estas infinitas y eternas bendiciones. Pero Dios, por su gracia, da todas estas bendiciones a las personas puras y justas y las hace tan exitosas que nunca se las puede imaginar a las personas de este mundo. Sin embargo, lograr todas esas recompensas es una gran victoria para los habitantes del paraíso, y eso solo se puede lograr a la sombra de la gracia de Dios.
Estas aleyas nos enseñan lo siguiente. Primero,
cada persona que entra al paraíso no lo abandonará, sino que estará allí eternamente. Alguien que en este mundo ignora sus peticiones mundanas y se aleja del pecado, Dios le protegerá del fuego de la Gehenna en el otro mundo. Tercero, nuestras obras buenas son pocas y limitadas en este mundo y no son comparables con las grandes bendiciones de Alá en el paraíso. Pues el paraíso que Alá otorga a sus seres buenos es por su gracia y bendición.
Subhanallahi al-azim wa bihamdi wala hawla wala quwwata illa billah al-ali al-azim al-ali
Estimada audiencia, ahora es momento de escuchar las aleyas 58 y 59 de la sura El Humo.
فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ
En verdad, lo hemos hecho fácil en tu lengua. Quizás así se dejen amonestar. Observa, pues, ellos observan.
Estas aleyas, que son las aleyas finales de la sura El Humo, en unas palabras dirigidas al profeta del Islam, saludos sean para él y sus descendientes, dicen: el objetivo de la revelación es la amonestación para que los ignorantes dejen su negligencia y se cuiden más. A diferencia de los libros científicos, de los que la mayoría de la gente común no se beneficia, el Corán, aunque su contenido es profundo, es simple, fluido y comprensible para que todos los estratos del pueblo lo entiendan. Sus puntos son instructivos, su expresión es expresiva y sus razones son claras y contundentes. Por tanto, sus aleyas penetran en los corazones dispuestos y los despiertan. Pero aquellos seres humanos que se basan en la negación, la oposición y la terquedad, no importa cuántas aleyas se les recite, no se les recuerda, porque no quieren aceptar la verdad. Al igual que alguien que se duerme y no importa cómo lo llamen, no reacciona. Esos infieles incrédulos y negadores están esperando tu fracaso y derrota en tu religión, y también tú estás esperando la promesa divina sobre la victoria de la verdad de la religión sobre los infieles obstinados y la destrucción de la incredulidad y el politeísmo.
De estas aleyas aprendemos que, primero, las enseñanzas coránicas tienen que pronunciarse con una lengua sencilla y entendible para toda la gente, ya que el objetivo de las aleyas del Corán es la orientación de todo el mundo, no de un grupo o una población especial. Segundo, Dios, al enviar los libros celestiales y la elección de los profetas, ha explicado todo para la gente. Si alguien no acepta intencionalmente la verdad, tiene que esperar el castigo divino. Estimados oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Allah, subhanallah. Allah hamdalillah Allah subhanallah Allah hamdalillah
El declive de Estados Unidos en el oeste de Asia, causas y consecuencias.
Saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes. Soy Julia Palomino y junto al equipo que hace Hispan TV Radio, les presentamos el tercer capítulo de la serie de artículos titulados El declive de Estados Unidos en Asia Occidental, causas y consecuencias. El fracaso y el declive del orden liberal occidental es un hecho que se desarrolla en el sistema internacional. Los Estados Unidos de América, como líder de este orden, también han sufrido debilidad y los componentes de su poder económico, político, cultural e ideológico se están debilitando. Estados Unidos, de acuerdo con la evidencia y los hechos disponibles y las declaraciones de sus figuras políticas y grupos de expertos de investigación, está atrapado en problemas complejos y los signos del declive de su autoridad global son visibles en varias dimensiones. En esta serie de artículos de 12 partes, nos gustaría presentarle, querido oyente, ejemplos de la pérdida de poder en Asia Occidental por parte de esta potencia hegemónica global. La mayoría de los expertos occidentales están de acuerdo sobre este tema, en que uno de los signos del declive de Estados Unidos en Asia Occidental es el fracaso de los aliados de Estados Unidos, incluido el régimen israelí, para tratar con el eje de la resistencia. Este régimen, apoyado por las principales potencias, en particular los Estados Unidos desde su establecimiento ilegal en 1948, ha cometido muchos crímenes y agresiones internacionales contra el pueblo palestino oprimido. La ocupación del territorio palestino y la matanza de personas inocentes en Palestina, así como la expulsión de miles de personas de su tierra y sus hogares a otros países, son algunas de las acciones de este régimen. Los acontecimientos, especialmente en las últimas dos décadas, muestran que a pesar de los grandes crímenes y el apoyo masivo de Estados Unidos, Israel no ha logrado asestar golpes decisivos a los grupos de resistencia palestinos, sino que, por el contrario, ha sufrido grandes derrotas. Y estas derrotas del régimen israelí contra el eje de resistencia ya anunciaron el comienzo del declive de Estados Unidos en la región de Asia Occidental. Un claro ejemplo de la derrota de la alianza estadounidense-israelí fue la guerra de 11 días entre el eje de la resistencia palestina en Gaza y el régimen israelí, que comenzó en mayo de 2021. En esta guerra, el régimen israelí no pudo lograr ningún éxito estratégico o táctico de acuerdo con su plan militar. Por el contrario, las fuerzas de resistencia palestina lograron enseñarle al régimen usurpador israelí una serie de fallas militares y de inteligencia, utilizando elementos de sorpresa. A continuación, revisamos brevemente algunas de las derrotas del régimen israelí que resultaron en la pérdida de credibilidad y pérdidas financieras de ese régimen y sus partidarios, incluidos Estados Unidos en Asia Occidental. El Servicio de Espionaje Israelí, responsable de proporcionar evaluaciones de seguridad para el gabinete de ese régimen, no esperaba que las fuerzas de resistencia en Gaza estuvieran tan dispuestas a resistir militarmente al régimen a la sombra de duras condiciones económicas y de salud. Previamente, a pesar del bárbaro bloqueo de la Franja de Gaza, las fuerzas de resistencia habían mostrado repetidamente su disposición hacia Israel a través de ejercicios militares. Las fuerzas de resistencia palestina lograron llevar a cabo sus amenazas anteriores de lanzar cohetes contra ciudades y objetivos a 250 kilómetros de las fronteras de Gaza, infundiendo miedo en los corazones de todos los residentes en los territorios ocupados. Durante la Guerra de los 11 días, incluso los residentes de áreas como Tel Aviv y Gush Dan, la zona más poblada de los territorios ocupados, pasaban el día y la noche atemorizados en los refugios. Los ataques con cohetes de la resistencia fueron principalmente una respuesta a la agresión masiva del régimen israelí contra áreas en la Franja de Gaza, pero también resultaron en el cierre de instalaciones de infraestructura israelíes como aeropuertos y algunas instalaciones petroleras. En esos 11 días, la Fuerza Aérea de Israel llevó a cabo más de 1,000 ataques aéreos contra la Franja de Gaza, pero no logró destruir las capacidades militares de la resistencia. La llamada política Tierra Arrasada de Israel no logró destruir los centros de comando de los grupos de resistencia. La infraestructura crítica y logística y las capacidades militares avanzadas de la resistencia. Durante el periodo de ataques aéreos israelíes masivos, las fuerzas de resistencia palestina incluso demostraron sus nuevas capacidades. El fracaso de los sistemas de defensa antimisiles del régimen israelí y su incapacidad para interceptar los misiles disparados por la resistencia, así como el uso de drones por parte de los palestinos en ataques a centros militares en Israel, demostraron la ineficiencia del sistema Cúpula de Hierro de Israel. Una de las palancas de los líderes del régimen israelí, que depende financieramente en gran medida de Washington, son las pérdidas económicas en esta guerra. Los informes de inteligencia calculan el daño que Israel sufrió en la Guerra de 11 días de 2021 en hasta 8.000 millones de dólares, incluida la destrucción de los ataques con cohetes del eje de la resistencia y la parálisis de varios sectores económicos e industriales dentro de Israel, así como la pérdida de la función disuasoria del ejército y mucho más. El doctor Mahmoud Jabai, experto en temas políticos, cree que el régimen israelí está ocultando sus pérdidas económicas, así como otras dimensiones del fracaso de esta guerra. Sin embargo, el punto es que el costo de la guerra del régimen israelí contra el pueblo palestino oprimido en 2021 no tiene precedentes desde la guerra de octubre de 1973. Este fue un tema también planteado por el ex jefe de la Agencia de Inteligencia Militar del régimen israelí. Afirmó que el costo diario de la guerra israelí contra Gaza, según las evaluaciones de daños de los centros de investigación, se estimó en más de 1,000 millones de dólares infligidos al régimen en varios sectores. Una de las dimensiones más importantes del daño económico es el daño a la industria militar israelí, que depende completamente de los Estados Unidos para la tecnología, especialmente la inteligencia artificial. Israel, que siempre ha exagerado las ventas de sus productos militares, perdió una parte importante de sus clientes en la Guerra de los 11 días de 2021 por la ineficiencia de estas armas. Por ejemplo, hasta hace poco, varios países árabes intentaron llegar a un acuerdo con el régimen israelí para comprar el sistema Cúpula de Hierro, pero el fracaso de este sistema hizo que reconsideraran su decisión. La guerra en Gaza y los crímenes del régimen israelí también se han producido en un amplio apoyo a la causa palestina en el mundo islámico y en la opinión pública internacional. En este contexto, miles de jordanos protestaron en mayo de 2021 cerca de las fronteras de Jordania con la Palestina ocupada, condenando los crímenes israelíes contra la nación palestina. Allí estallaron enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad israelíes y los jordanos que protestaban. Al mismo tiempo, miles de personas en el Líbano condenaron la agresión de Israel contra los palestinos y se manifestaron en las ciudades fronterizas de Kfar Kala, Al-Adisa y Maruhin. Continuar con este proceso indudablemente puede destruir la credibilidad de este régimen y de sus principales partidarios en la región como Estados Unidos y Gran Bretaña, y poner en peligro sus extravagantes intereses en la región. Durante las últimas 7 décadas, Estados Unidos ha sido el principal partidario de los crímenes internacionales del régimen israelí contra el pueblo oprimido de Palestina. Docenas de resoluciones contra Israel del Consejo de Seguridad han sido vetadas por Estados Unidos, y miles de millones de dólares en ayuda militar y financiera han sido transferidos a Israel de los bolsillos de los contribuyentes estadounidenses en los últimos años. El apoyo al régimen de apartheid israelí, en particular por parte del gobierno de Washington, ha expuesto aún más lo absurdo de los lemas estadounidenses sobre los derechos humanos y ha acelerado el declive de la hegemonía estadounidense en el oeste de Asia. Thigney Brzezinski, ex político estadounidense y asesor de seguridad nacional, cree que una política exterior que no tenga en cuenta cálculos realistas de los intereses nacionales de Estados Unidos es una política que pondrá en serio peligro la posición global de Estados Unidos en los próximos 20 años. Estimados amigos, hemos llegado al final de la tercera parte de la serie de artículos titulados El declive de Estados Unidos en Asia Occidental, causas y consecuencias. Esperamos que este capítulo haya sido de su agrado e interés y les invitamos a que nos acompañen en una próxima emisión. Hasta entonces, adiós.
Irán hoy.
El 7 de octubre de 2023 ya pasó a la historia como un punto de inflexión en la política regional. A través de su operación militar, Hamas logró de la noche a la mañana revelar la parte más vulnerable de un régimen que durante mucho tiempo se había jactado de su invencibilidad, su destreza militar y su superioridad en inteligencia. El mito, sin embargo, fue destrozado por un grupo de resistencia con base en la Franja de Gaza, una franja de los territorios ocupados que ha estado bajo años de asedio paralizante. Para saber más, hablamos con el doctor Mohammad Ali Shafieh, analista iraní de relaciones internacionales. Él cree que la metanarrativa del régimen israelí ha acabado de hacerse añicos.
Y muchos líderes de países de todo el mundo, principalmente de nuestra región, creen que, sobre todo después de las guerras de los años 1970, creían que es un régimen y un país invencible. Ni siquiera podemos luchar con el régimen israelí, así que tenemos que aceptar su resistencia, aceptarla y trabajar con él para sobrevivir. Pero hoy en día vemos que es derrotado por un pequeño grupo como Hamas, en un país pequeño. Lo derrotaron en cualquier tipo de intervención militar o cualquier otra cosa. Entonces, esta retórica ha cambiado después de ese tema.
Para restaurar al menos parte de su imagen perdida, Tel Aviv ha tratado desesperadamente de arrastrar a la República Islámica de Irán a la guerra, culpando a Teherán de ser la fuerza principal detrás de la escalada. Pero la postura de Irán desde el principio ha sido muy clara. Irán apoya la causa palestina como pieza central de su política exterior, pero al mismo tiempo el país ha dejado claro una y otra vez que no está involucrado en absoluto en la escalada. El 16 de noviembre, el comandante de la Fuerza Quds del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, el general de brigada Ismail Qani, envió una carta pública a Hamas. La carta ocupó los titulares de inmediato. ¿Pero de qué se trataba la carta? ¿Cuál es su significado? ¿Por qué se publicó en aquel momento? ¿Y cómo leerla sin perder detalle? Esto y mucho más en esta edición de Irán Hoy.
El general de brigada Ismael Ghani sucedió al teniente general mártir Haj Hassan Soleimani después de que el legendario comandante fuera asesinado en un ataque aéreo estadounidense en 2020. Entonces, en primer lugar, el general de dos estrellas no es un comandante común y corriente, y sus palabras en cualquier forma deben ser tomadas en serio. Este es el doctor Mohammad Hassan Kadiri Abjane, ex embajador iraní en México y Australia. Nos dijo por qué la carta era más que una simple carta.
El general Ghani es el sucesor del mártir general Haj Hassan Soleimani, asesinado por Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. Tiene una posición muy alta y es responsable del apoyo de Irán a los movimientos de liberación en lugares donde Irán necesita actuar. Entonces, una persona tan importante es el autor de la carta, es decir, alguien encargado de las cosas del campo. Ahora, estas cosas pueden ser entrenamiento de fuerzas, pueden ser envío de armas, pueden ser paquetes financieros, lo que sea en apoyo al pueblo palestino. Son una nación oprimida que ha sido masacrada y victimizada por los sionistas durante 75 años. Así que, nuevamente, la carta es muy importante porque puede elevar la moral de los palestinos.
Escrita en árabe, la carta se dirigía al comandante de las brigadas al-Qassam de Hamas, Mohammad Saif, asegurándole a él y al ala militar de Hamas en la Franja de Gaza la solidaridad del eje de resistencia con los combatientes palestinos. Sus hermanos en el eje de Al-Quds y de la resistencia están unidos con ustedes y no permitirán que el enemigo alcance sus sucios objetivos en Gaza y Palestina. Con eje de resistencia se refiere a una alianza entre Irán, Siria y grupos anti-israelíes en el Líbano, Irak, Yemen y otros lugares que han atacado objetivos israelíes y estadounidenses en las últimas semanas en solidaridad con Gaza. El doctor Ali Karbalai Hosseini, un investigador iraní de relaciones internacionales, nos dijo que la carta es un recordatorio de la lealtad de los iraníes al pueblo palestino.
The letter is just, to give a warm support of the...
La carta es solo para brindar un cálido apoyo a lo que los iraníes pueden hacer en esta guerra brutal que el régimen sionista ha librado contra el pueblo palestino. Y este es un apoyo explícito a lo que está haciendo el movimiento de resistencia palestino, de modo que los palestinos pueden estar seguros de que los iraníes son justos con ellos y los apoyarán hasta el final.
En la carta, el general Ghani elogió la operación Tormenta de Al-Aqsa llevada a cabo por los combatientes de la resistencia palestina el 7 de octubre, que tomó a Israel por sorpresa. Ustedes crearon una gran epopeya llamada Tormenta de Al-Aqsa, que se logró con la ayuda de Dios y por los devotos combatientes de las brigadas de Al-Qassam y de la resistencia en Gaza. El doctor Hamid Reza Kolanzadeh, analista político iraní, nos dijo que una de las principales características de la guerra es que se libra dentro de los territorios ocupados.
Los que están en la lucha, los que están en el campo de batalla, son ellos mismos el frente de resistencia. Y el comienzo de la lucha ha sido desde dentro de la tierra ocupada. Así que lo que estamos viendo ahora es que Hamas está manejando y, de hecho, dirigiendo la guerra. Así que desde dentro de la tierra ocupada, dentro de la Franja de Gaza, dentro de Cisjordania, somos lo suficientemente fuertes para comenzar. Se han fortalecido y ahora lideran la lucha contra el régimen sionista. Entonces, con estos jugadores en el campo de batalla, la situación es totalmente diferente a la del pasado. Entonces, si la guerra final va a ocurrir, será totalmente diferente al pasado, y no hay políticos árabes ni ningún político que pueda ser comprado con el dinero o con petrodólares o, no sé, todas las técnicas de lobby que ocurren en el ámbito de la política. Así que no se les compra con dinero, sino que luchan por su causa. Así que ya no hay puñaladas por la espalda si la pelea se va a escalar y desarrollar.
En la carta, el general Ghani menciona un hecho innegable, un hecho con el que coinciden muchos expertos, que Palestina y la región después de la Operación Tormenta de Al-Aqsa no serán como eran antes. Me gustaría referirme nuevamente a la carta, la parte en la que el general de brigada Ghani afirma que Palestina y la región no serán las mismas después de la Operación Tormenta de Al-Aqsa. ¿Qué cree que quiere decir con esto?
En cualquier caso, el mundo ha cambiado después del 7 de octubre y la Operación Tormenta de Al-Aqsa. Si queremos dividir la historia, podemos dividirla en antes del 7 de octubre y después del 7 de octubre. Israel ya no es lo que solía ser y no puede volverse como lo que solía ser. Por un lado, los israelíes han perdido la moral y por otro, la moral entre las fuerzas de resistencia es alta. Los israelíes han recibido un golpe mortal. La armada estadounidense amenazó con que, si Hezbollah entra en la guerra, atacarían tanto a Hezbollah como a Irán. Pero ahora es Hezbollah quien amenaza a los Estados Unidos, diciendo que si los estadounidenses entran en la guerra, el grupo de resistencia atacaría a sus armadas. Y esto está dentro del poder de Hezbollah. Por eso, las embarcaciones estadounidenses cambiaron de ubicación y se alejaron. Ahora la situación ha cambiado y el régimen israelí será aniquilado. No tengo dudas sobre ello.
No hay duda de que el régimen israelí ahora desea retroceder el reloj hasta los días anteriores al 7 de octubre, cuando algunos todavía creían en su narrativa fabricada. Era el tipo equivocado con quien meterse, de hecho, los buenos viejos tiempos. En otra parte de su carta, el general Ghani escribió: «Ustedes mostraron claramente la debilidad y fragilidad del régimen sionista usurpador y demostraron de manera práctica y decisiva que el régimen es más débil que una telaraña». En otra parte, el general de brigada Ghani, dirigiéndose a Hamas, dice que después de la épica Operación Tormenta de Al-Aqsa, el mito de invencibilidad de Israel ha sido desacreditado. ¿Podría contarnos más sobre esto?
El régimen israelí solía afirmar que su ejército era invencible y que ganaría cualquier guerra. En otras palabras, Israel solía ser conocido por su poderoso ejército. Algunos incluso la consideraban una potencia mundial. El régimen tiene armamento de última generación, aviones de combate, lo que sea, pero Hamas no tiene ninguno de ellos. Incluso sus misiles no son como los que posee Israel. El grupo no tiene aviones de combate, ni armadas, ni siquiera tanques. Entraron en las zonas ocupadas por Israel en parapente y lograron matar a unos 1.500 militares sionistas y capturar a más de 250 sionistas. Esta fue la primera vez que el régimen fue tomado por sorpresa. Sus servicios militares y de inteligencia resultaron ineficaces.
Con el humillante golpe que el régimen israelí recibió de Hamas, Tel Aviv ya está recibiendo el apodo de tigre de papel de la región, ya que no parece infundir miedo cuando enseña los dientes.
من تأکیدم به غیر قابل ترمیم بودن است. من میگم این زلزله ویرانگر توانسته است بعضی از سازه‌های اصلی حاکمیت رژیم قاسب رو ویران کنه که تجدید بنای اون سازه‌ها به این آسانی امکان پذیر نیست. بعیده که رژیم غاصب صهیونیستی با همه هایویی که میکنه، با همه حمایت هایی که امروز در دنیا ازش از سوی غربی ها میشود، بتوانه اون سازه ها رو ترمیم کنه. من عرض میکنم از شنبه 15 مهر رژیم صهیونیستی قبلی نیست. ضربه ای که خورده است به این آسانی قابل جبران نیست.
Cuando se fundó Israel en 1948, David Ben-Gurion formuló una doctrina militar para el régimen que se basaba en gran medida en la disuasión y la superioridad de la inteligencia. Esta doctrina militar estuvo vigente hasta el 7 de octubre de este año, cuando fue totalmente destruida. Ya no ha quedado disuasión en el sentido de superioridad militar. Una vez más, en su carta dirigida a Hamas, ha dicho que la Operación Tormenta de Al-Aqsa ha desacreditado el mito de invencibilidad del régimen israelí y ha demostrado una vez más la fragilidad de la posición y postura del régimen israelí, afirmando que es más débil y más frágil que una telaraña.
Basta con observar la situación actual sobre el terreno. En realidad, los israelíes no pudieron manejar la situación. En primer lugar, les sorprendió la operación del 7 de octubre, y esto demostró que en términos de inteligencia eran débiles. En términos militares eran débiles, en términos de disuasión eran débiles. Y después de unos días, la situación cambió, y quedó claro para quienes analizan la situación analíticamente que el régimen sionista no podía manejar la situación, y fueron los estadounidenses quienes se involucraron. Así que ahora mismo están al mando de la línea y están haciendo el trabajo. Los estadounidenses están haciendo el trabajo por los israelíes. Así pues, ya se ha visto que los israelíes no pueden manejar ni enfrentarse únicamente frente a Hamas, y mucho menos a los demás. Y de hecho, estuvieron a punto de fracasar desde el principio, los primeros días de la operación.
Hamas no temió las advertencias militares de Israel. El ejército y los aparatos de seguridad israelíes no pudieron defender a sus ciudadanos contra Hamas y prácticamente se convirtieron en un objetivo para los combatientes de la resistencia.
You know, there is a comparison between what Israeli...
Ya sabes, existe una comparación entre lo que están haciendo los israelíes y lo que hizo Daesh o incluso cualquier grupo terrorista. Cuando ves la actuación de un grupo terrorista, está tratando de aterrorizar a la gente para lograr algunos objetivos. Cuando ves que los israelíes simplemente están bombardeando a los civiles, están bombardeando los hospitales, simplemente están usando sus armas, tanques y proyectiles para agotar el área. Solo quieren evacuar una vasta zona que pertenece a los palestinos. Y han convertido a Gaza en polvo. Y esto no es un logro militar. Esto es un logro terrorista. Simplemente están aterrorizando a la gente. Simplemente están matando a civiles inocentes como niños, mujeres y personas mayores. Y entonces, no se puede llamar a esto un logro militar.
La carta del general Ghani pareciera ser más que una palmadita en el hombro de Hamas. Elogia la extraordinaria operación del grupo en el corazón de los territorios ocupados por Israel, pero no se detiene allí. Algunos han leído la carta como una renovación de la alianza militar de Irán con Hamas, un motivo de grave preocupación para el régimen israelí. En la carta, el general Ghani declaró que Teherán continuará apoyando a los combatientes palestinos con todo lo que sea necesario para ganar su guerra de semanas con Israel. Les aseguramos que haremos todo lo que sea necesario en esta batalla histórica. En su carta, también ha manifestado que les aseguramos que haremos lo que sea necesario en esta batalla histórica y nos comprometeremos con nuestro vínculo fraternal que nos une. El Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica no permitirá que Gaza siga bajo presión. Ahora bien, ¿cuál es su interpretación de esto? ¿Cree que esto significa que Irán posiblemente se involucraría?
Para analizar esta cuestión, tenemos que separarla en dos cuestiones diferentes. Desde el 7 de octubre, vemos a muchos funcionarios iraníes viajando por todo el mundo e intentando convocar y tener reuniones, como podríamos decir, el señor Amir Abdollahian, ministro de Asuntos Exteriores de Irán. Viajó por todo el mundo, principalmente los países de la región. Fue a la sede de la ONU en Nueva York e intenta que los políticos de diferentes países hagan algo al respecto. Y además de eso, el líder, el ayatolá Jamenei, se reunió con el líder de Hamas, el señor Haniyeh, y el presidente de Irán mantuvo muchas llamadas con diferentes personas en diferentes países. Esto es parte de la práctica que realizaron los funcionarios iraníes. Pero cuando el señor Ghani dice esto, significa que haremos cualquier cosa, pero estamos analizando la situación sobre el terreno. Esa es la variable que puede cambiar nuestra decisión de participar por cualquier medio necesario. No dejaremos de lado las medidas militares, sino que nos centraremos en las cuestiones políticas. Pero la intervención militar no será directa, no como se espera, pero que les apoyaremos por cualquier medio.
El general Ghani dijo al Saif que mientras Gaza defiende el orgullo y el honor de la UMA, los aliados de la resistencia palestina en el eje de Al-Quds no permitirán que el enemigo israelí señale a Gaza y alcance sus objetivos. Pero la pregunta del millón es, ¿se embarcará Irán en una confrontación militar con el régimen israelí?
La situación en los territorios ocupados no insinúa la necesidad de que Irán se involucre en términos de una participación militar en toda regla. Desde el primer día, el líder de la República Islámica dijo que Irán no estaba involucrado y que no es algo que Irán realmente supiera al respecto. Pero eso no significa que Irán tenga miedo de involucrarse. Significa que no hay necesidad de que Irán se involucre. El movimiento de resistencia Hamas y otros combatientes en territorios ocupados de Palestina son suficientes para terminar el trabajo, pero se necesita tiempo y están haciendo lo que deben hacer. Así que el apoyo iraní no se trata solo de la intervención o apoyo militar. Se trata de apoyo político, se trata de apoyar el conocimiento de muchas maneras diferentes. Se está haciendo y se hará cada vez más.
El momento de la publicación de la carta también es tan importante como el contenido de la misma. ¿Cuál es el significado de la carta a este respecto? La carta llegó justo después de que los medios occidentales afirmaran que el líder de Hamas, Ismail Haniyeh, había recibido una reprimenda del líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Sayyid Ali Khamenei, en Teherán. Sin embargo, tanto la parte iraní como la palestina lo tacharon categóricamente como una rotunda mentira. Reuters había afirmado que a Haniyeh le habían dicho que, dado que Teherán no recibió aviso previo de la operación del 7 de octubre, ofrecería apoyo político a Hamas, pero no intervendría directamente en la lucha. La agencia de noticias también había afirmado que a Haniyeh se le había pedido que silenciara esas voces en Hamas que pedían que Irán y Hezbollah se unieran directamente a la guerra contra Israel con toda su fuerza.
El significado de la carta está en la situación de estos días, en la que recibimos noticias de Reuters en las que afirmaban falsamente que los iraníes en realidad están enojados con Hamas. Y algunos comentarios fueron falsamente afirmados en la reunión entre el líder de la República Islámica y el líder de Hamas, el señor Ismail Haniyeh. Entonces, todo fue falso. Y esta carta, en primer lugar, muestra que Irán está apoyando totalmente a Hamas en su lucha y en su causa contra el régimen sionista. Y no hay nada que pueda disminuir este apoyo. Así que no hay desunión entre el Frente de Resistencia. Y todos los frentes de este grupo se apoyan mutuamente. Entonces, están unidos. Y esta carta muestra que esta unidad realmente existe en pleno apoyo a Hamas.
Para el doctor Chafie, la carta fue escrita por otra razón.
El objetivo de esta carta en este momento exacto es que pudimos ver que muchos líderes árabes y funcionarios árabes están usando la retórica de condenar el genocidio en Palestina, pero en realidad no están haciendo nada sobre el terreno. No están ayudando al pueblo palestino, no están cortando sus vínculos con Israel, ni libran ninguna lucha real en el territorio. Pero cuando un oficial militar de Irán, que es el jefe de la Fuerza Quds, del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, emitió esta carta, en este contexto, pudimos ver que es un militar oficial. Y como sabemos, los militares no usan estas palabras solo como retórica. Saben lo que dicen y harán lo que dicen. Y esta es la situación en la que su carta salió en el momento oportuno. Por eso quiere enviar este mensaje al pueblo palestino de que no estamos usando palabras como retórica y que no somos políticos, somos militares y les ayudaremos y les apoyaremos sobre el terreno.
El general Haniyeh concluye su carta reiterando su apoyo a la resistencia palestina sobre las bases religiosas y fraternales que unen todos los ejes de Al-Quds. Sus hermanos en el eje de Al-Quds y de la resistencia están unidos con ustedes y no permitirán que el enemigo alcance sus sucios objetivos en Gaza y Palestina. Esto es todo por hoy. Gracias por vernos de parte de todo el equipo. Sintonícenos a la misma hora la semana próxima y cada semana después. Sus comentarios y solicitudes de temas siempre son bienvenidos. Hasta la próxima.
En el marco del acuerdo de tregua entre la resistencia palestina y el régimen israelí, se han efectuado varios canjes de prisioneros. El pacto comprende la liberación de 50 israelíes, a cambio de la puesta en libertad de 150 mujeres y menores palestinos encarcelados por Israel. Desde el 7 de octubre que estalló la nueva escalada de tensión, Israel lanzó más de 40.000 toneladas de bombas sobre Gaza, asesinando más de 20.000 personas, en respuesta al golpe sufrido por la Operación Tormenta de Al-Aqsa. Así la prensa disecciona la situación. Lo del canje de presos para Irna es la segunda gran derrota de Israel en los últimos 45 días, puesto que desde un principio enfatizó constantemente la liberación incondicional de todos los rehenes en Gaza y que continuaría sus ataques hasta la eliminación del movimiento de resistencia, pero al final tuvo que aceptar la iniciativa de Hamas. Al Jazeera denuncia que Israel viene usando mano de hierro para sofocar todo intento de celebrar la liberación de prisioneros dentro de las instalaciones carcelarias. No dejan que los palestinos lamenten ni celebren. Si no se permite el duelo o la celebración, ¿qué se permite? Cuestiona el medio. Según Press TV, en la ciudad ocupada de Al-Quds, las fuerzas de ocupación israelíes irrumpieron varias veces en las casas de prisioneros liberados, golpearon a las familias de los prisioneros e impidieron que los medios de comunicación cubrieran los momentos de la liberación de los presos. La agencia Fars exalta el poder de la fe y la esperanza del pueblo gazatí que nunca cesan ni se desvanecen. Una niña que se peina en las ruinas, los novios que caminan de manos cogidos en medio de la destrucción y una niña feliz horneando pan entre los escombros, todos son símbolos de esperanza y de victoria. Sobre la continuación de la tregua a largo plazo, The Guardian se muestra pesimista. Netanyahu sabe que, después del deshonor del 7 de octubre, se enfrenta a ser destituido y procesado tan pronto como el conflicto llegue a su fin. Además, tras 7 semanas de pulverizar Gaza, no ha avanzado casi nada en eliminar Hamas, y eso es un gran fracaso.
Todo lo que inicia termina y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. No olviden sintonizarnos mañana a la misma hora, esperando lo hayan disfrutado. Sigue en compañía de la mejor radio en tu día. Thank you.